Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. 26 de enero de 2024, hoy celebramos a los santos Timoteo y Tito. San Timoteo fue discípulo de San Pablo. Desde joven se entregó al estudio de la Sagrada Escritura. San Pablo le confió la predicación de los cristianos de Tesalónica, que sufrían una cruel persecución. Fue elegido obispo y San Pablo lo dejó cuando regresó a Roma al frente de la iglesia de Éfeso. Y San Tito aparece en las cartas de San Pablo. Lo acompañó al concilio de Jerusalén. San Pablo lo consagró obispo de Creta. Esta fue la recomendación que le hizo a Tito en la carta que lleva su nombre. Es cierta esta afirmación y quiero que en esto te mantengas firme para que los que creen en Dios traten de sobresalir en la práctica de las buenas obras. Esto es bueno y provechoso para los hombres. Un afectuoso saludo de Víctor Morujo en el control y cariñoso de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. La Iglesia ha celebrado la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos del 18 al 25 de enero. Allí, ayer, terminamos los 8 días de oración por la unidad entre las iglesias. El lema ha sido: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Esta semana es un momento especial en el año en el que los creyentes de diferentes confesiones se unen en oración por la unidad de las iglesias. Nos acercamos a la actualidad con Inmaculada Serrano. Buenas tardes.
Buenas tardes. Esta semana de oración nos invita a buscar caminos de unidad y reconciliación. La diversidad de nuestros carismas y dones no debe ser motivo de división, sino una riqueza que enriquece nuestra fe y nuestra relación con Dios. Amadeo Puebla, delegado de ecumenismo en Ciudad Real, hace balance del desarrollo de esta semana de oración por la unidad de los cristianos.
Si tuviera que hacer un balance en esta semana de la oración por la unidad de los cristianos, tendría sus claros y oscuros. Noto de todas maneras que pasa desapercibida en nuestras parroquias toda la realidad del ecumenismo, de la oración por la unidad. Creo que estamos demasiado centrados y ocupados en nuestras cosas y necesitamos una mirada mucho más amplia para dar frutos de comunión. Las cosas importantes hay que cuidarlas. Tenemos que tener un ecumenismo parroquial y diocesano y en la diócesis falta un poquitín todavía esta sensibilidad hacia esa unidad entre los cristianos. Estoy seguro que el Espíritu nos ayudará y nos pondrá cercanos los unos a los otros.
Cada 28 de enero la Iglesia celebra a Santo Tomás de Aquino, filósofo, teólogo perteneciente a la Orden de los Predicadores, doctor de la Iglesia y patrón de todas las universidades y escuelas católicas.
El pensamiento de Santo Tomás de Aquino ha sido durante siglos la base de los estudios teológicos de los seminaristas. Hoy, Santo Tomás sigue siendo referente obligado para quienes hacen estos estudios. Por ello, seminaristas de nuestro seminario diocesano nos hablan de qué significa para ellos estudiar teología. Son Diego de sexto curso, Jorge de tercero y Juan de segundo curso.
Para mí, el estudio de la teología durante todos estos años ha sido algo profundamente apasionante. En primer lugar, para mi propia vida personal, cómo la profundización en el misterio del Dios encarnado de Jesucristo puede iluminar la vida de aquel que se siente llamado por Jesucristo al sacerdocio. Y en segundo lugar, también me ha impulsado para todo lo que he estudiado, anunciarlo a los demás y dar testimonio de ello en medio del mundo.
Empecé a estudiar teología porque sentí la llamada del Señor a mostrarlo a todo el mundo, a darlo a conocer. Y qué mejor que darlo a conocer que primero profundizar en lo que son los pilares de la fe y poder así llevar al mundo, a ese mundo que tanto lo espera, a Jesús.
Para mí, comenzar a estudiar teología ha sido una gran suerte y un gran descubrimiento, porque poco a poco voy asomándome y dándome cuenta de las profundidades de nuestra fe cristiana, que está llena de belleza. Y lo mejor es que puedo comunicar a los demás hablándoles de Dios al corazón.
Pues hasta aquí la actualidad que hemos querido destacar esta semana con Inmaculada Serrano. Muchísimas gracias y hasta el próximo viernes. Y ahora, unidad, unidad, unidad. No podremos encontrar la unidad en las iglesias, entre los cristianos, si no la buscamos también en nuestras comunidades y parroquias. Antes de nada, antes de seguir, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Ayer concluyó la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que se celebra todos los años para pedir la reconciliación de las diferentes confesiones cristianas. La Iglesia nació como una sola comunidad en el grupo apostólico reunido por Jesús, pero después, por desgracia, los cristianos no hemos sido capaces de mantener esta unidad y hemos puesto por delante nuestras diferencias culturales, políticas o nuestro propio egoísmo. Después de tantos siglos de diferencias, la unidad solo puede venir como un don de Dios, que es lo que se ha pedido en esta semana. Ahora bien, no podremos conseguir la unidad de toda la Iglesia si antes los cristianos no buscamos la unidad en el seno de nuestra propia comunidad, si seguimos poniendo por delante nuestros propios gustos u opiniones, si no somos capaces de reconocernos hermanos, aunque tengamos cada uno sensibilidades distintas. La unidad empezamos a vivirla en el seno de nuestra propia comunidad.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
En esta semana también hemos celebrado a San Francisco de Sales, que es patrón de los periodistas. Vamos a hablar hoy en El Espejo, quedan 20 minutos para las 2, con Isabel Lozano, que es amiga. Durante muchos años ha ejercido la profesión periodística en el periódico Común de La Mancha y hoy es coordinadora del servicio de capacitación de AFAS en Tomelloso. Isabel, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Un gusto hablar contigo.
Igualmente, os iba a decir, qué alegría poder hablar también en la radio. Isabel, el miércoles celebramos a San Francisco de Sales, patrón de periodistas y escritores. Así, a grandes rasgos, ¿qué podemos decir de él?
Bueno, pues yo cuando me he puesto a reflexionar sobre la figura de San Francisco de Sales hoy, me vais a permitir que la primera reflexión que se me ha venido a la cabeza ha sido pensar que San Francisco hoy estará sufriendo muchísimo, viendo el actual panorama periodístico. San Francisco, que se distinguió por decir la verdad con elegancia y sin herir a nadie, por escribir y hablar con tanta elegancia que nadie se sentía molesto al leerlo, que no buscaba el morbo en sus escritos, libros y folletos, sino la transmisión de la verdad evangélica, él, que actuó así, al ver lo que está pasando ahora en algunos medios de comunicación, creo que, si me permitís la expresión, se echaría las manos a la cabeza. Al margen de esto, ya si me preguntas, Miguel Ángel, un poco por la vida de San Francisco, como no tenemos mucho tiempo, yo me quiero quedar con un pequeño detalle que me llama mucho la atención, quizá porque me veo reflejada, pero solo en lo malo, ¿eh? Cuidado con compararme yo con el santo. Porque este hombre se distinguió por su amabilidad, por lo bien que trataba a todo el mundo, pero lo hizo como en una carrera contra un mal que nacía de sí mismo. Él siempre había tenido muy mal carácter y desde la oración siempre se propuso luchar contra ese mal carácter y fue tanta su lucha y su victoria que ha pasado a la historia por ser un hombre muy amable. De hecho, eso también se reflejaba, como os he dicho, en sus escritos. Entonces, al margen de por supuesto, que es doctor de la Iglesia, obispo de Ginebra y tantos escritos que se le atribuyen, a mí, yo de San Francisco, me quedo con esa amabilidad que no brotaba de manera natural de su ser, sino que era producto pues de una conciencia de tener un mal carácter y de rezar para doblegarlo. Me emociona mucho esa faceta de San Francisco. Claro.
De hecho, se le conoce como el santo de la amabilidad. O sea, es que es cierto, llegó hasta ese punto de... Y además, que él decía, es una frase suya, se consigue más con miel que con hiel, ¿no? Porque destacó en todo eso. Oye, Isabel, una pregunta curiosa. ¿Y por qué es patrón de los periodistas? ¿Qué hizo para tener ese honor?
Bueno, pues San Francisco vivió en una época y en un lugar en el que los mensajes protestantes, los mensajes calvinistas eran muy potentes. Entonces, San Francisco hizo volver a la fe católica a muchos cristianos que se habían alejado, se habían separado pues por estos mensajes que llegaban. y lo hizo precisamente a través de sus escritos, unos escritos que emanaban devoción y amor a Dios. Unos escritos, además, en los que supo comunicar muy bien la idea de que todo lo auténticamente humano es cristiano. Este motivo, la buena utilización que él supo hacer de la palabra, es lo que lo llevó a ser pues patrón de periodistas y escritores católicos. Esta es la versión oficial. Luego sabes tú, Miguel Ángel, como buen periodista que eres, que está la explicación lúdica, esa que corre cada 24 de enero de boca en boca por los periodistas, que se dice que es nuestro patrón porque en esta profesión, perdón, sabes cuándo sales, pero nunca cuándo entras. Entonces, bueno, esa explicación también tiene su gracia, aunque no deja de ser una broma, ¿eh? No.
Oye, Isabel,
por otra parte, permíteme, sí. Perdón, Miguel Ángel, sí. que aluda a una cosa que me ha llamado mucho la atención también de San Francisco, más ahora con mi faceta de persona que trabaja junto a personas con discapacidad intelectual, y es que San Francisco también es el patrón de las personas sordomudas.
Anda.
Al parecer, cuidó de una persona con esta discapacidad durante 17 años, que es algo que te asombra mucho, porque él, que amaba tanto la palabra, defendía el poder de la comunicación, estuvo cuidando de una persona que tenía unas limitaciones atroces de comunicación. Es algo muy ambivalente en la persona de San Francisco de Sales que también me gustaría destacar hoy, ya que me das la oportunidad.
Claro, y que agranda su figura, en realidad, ¿no? Ese cuidado de una persona con esas características. Isabel, el lunes se reunió el Papa Francisco con los periodistas que están destacados en Roma, con un espectro muy amplio de personas. ¿Cuál fue su mensaje para ellos, que en realidad nos sirve para todos?
Sí, bueno, en realidad, el Papa Francisco es siempre muy amable con los periodistas, les agradece mucho su tiempo, es algo que creo que todo el mundo debería hacer con ellos. Yo ya lo digo un poco en la distancia porque yo ahora mismo no ejerzo, pero les agradeció, por ejemplo, los fines de semana, los días festivos, las horas difíciles que dedican a la profesión en lugar de estar dedicándolas a su familia o a su ocio. Eso es una cosa también que demuestra la sensibilidad que tiene el Papa pues hacia los periodistas que siguen la información del Vaticano, pero a todos en general. Como mensaje así más global, yo creo que el Papa insiste en algo que nos lo puede pedir efectivamente a todos, y es que busquemos la verdad, que nos hagamos responsables de la verdad. Él habla, es que he subrayado una frase porque me ha llamado mucho la atención, que les pide que no se dejen enredar en las frágiles arenas de la cháchara y las lecturas ideológicas. Que me ha llamado tanto la atención porque ahora es que es difícil no encontrar chácharas y lecturas ideológicas. Lo difícil realmente es encontrar la verdad, ¿no?
Claro.
También les dijo una cosa que me parece muy, muy valiente por parte del Papa Francisco, y es que les dijo que en la búsqueda de esa verdad no tienen que edulcorar las tensiones. Además, lo dijo pensando y mirando hacia la propia Iglesia que todos amamos. Y les dijo que no edulcoricen las tensiones, pero que tampoco se centren en poner el clamor sobre ellas. Yo, en una lectura que hago de esto, pues es, bueno, no hay que esconder lo feo, lo que no nos gusta, pero tampoco poner exclusivamente el foco en eso, claro. Porque eso, tanto una actuación como la otra, nos aleja de la verdad, que al final siempre es lo que el Papa le pide a los periodistas y creo que a todos los creyentes, claro, que busquemos la verdad.
También ha coincidido, porque este mensaje, desde que fue el primero, que fue en 1967, el mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, casi siempre se ha publicado el día de San Francisco de Sales, y este ha sido el número 58, el 58 mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que el Papa ha centrado en la inteligencia artificial. ¿Algo que tú quisieras destacar del mensaje de este año, que realmente, viendo todo el recorrido desde el año 67, son mensajes tremendamente valiosos que nos van marcando horizontes interesantes? ¿Qué destacarías tú del mensaje de este año?
Bueno, pues lo primero es que el Papa siempre está de actualidad, porque no elude temas, siempre sabe lo que está en la cabeza de todos y los aborda, ¿no? El Papa hablando de inteligencia artificial. Ya eso dice mucho de él y muy bueno, ¿no? Y luego confronta en su mensaje ese término, inteligencia artificial, con el de sabiduría del corazón. Y a lo largo del mensaje habla de esos dos términos. Él, en principio, huye de lecturas catastrofistas, porque siempre cuando llega algo nuevo a la ciencia, pues tendemos a asustarnos y a decir que va a ser lo peor. Pero el Papa se sienta y dice, bueno, vamos a ver, si la lectura se hace desde lo que él llama la sabiduría del corazón, todo puede estar para el buen uso. Pero claro, también puede ser usado de una manera mala, depende de la orientación que se le dé al corazón. Él reconoce en su escrito que las máquinas efectivamente pues poseen más capacidad para almacenar datos, para correlacionarlos, pero que descifrar el significado de todos esos datos, eso le corresponde al hombre, y que es ahí donde entra esa sabiduría del corazón, y enlazando con lo anterior que él mismo les había dicho a los periodistas, con la búsqueda de la verdad, ¿no? Entonces, no mira la inteligencia artificial con miedo, sino que nos anima a utilizarla de una manera buena, con esa palabra tan sencilla, o sea, que para que se consigan retos importantes en comunicación. Y habla él al final de que si la inteligencia artificial acabará construyendo nuevas castas basadas en el dominio de la información, generando más desigualdad, o si por el contrario conseguiremos con ella pues traer igualdad, una información correcta. Es decir, eso está en manos no de la inteligencia artificial, sino del corazón del hombre. A eso nos anima.
Claro. Isabel, ya para terminar, ¿qué aporta? Que conste que estoy disfrutando mucho escuchándote, y espero que los oyentes también. ¿Qué aporta la fe a un periodista creyente en este tiempo de fake news, de falsedades, de desinformación, de ideologías que marcan el rumbo de la falta de verdad? ¿Qué aporta la fe al desarrollo del ser periodista?
Bueno, pues yo aquí os puedo hablar de mi experiencia personal. Yo nunca he separado la fe de todo lo demás que hago en mi vida, ya sea ser madre, periodista o desde mi trabajo actual. Es decir, la fe no puede ser un traje que nos quitamos y nos ponemos. Entonces, uno es periodista cristiano siempre. Eso no quiere decir que tu información tenga que tener un sesgo, no sé si es apropiada esa palabra, católico, no. Pero lo que sí tiene, yo me he sentido como con un doble código deontológico. El código deontológico que me marca la profesión y que, cuidado, que creo que todos los profesionales católicos no lo pueden cumplir, y luego el código ético al que me obliga mi fe. Es decir, hay ciertas cosas que te las marca en todo tu ámbito humano, también en el profesional. Entonces, a veces te has podido ver en situaciones que la alerta, digamos, de creyente te ha saltado y ha dicho, pues esto no me está gustando. A mí me está saltando la alerta y es porque esto no está bien. Entonces, a mí me ha servido de mucho, creo. A nivel personal hablo, ¿eh? Pues sí. Para cumplir lo más adecuadamente posible que he sabido mi hacer profesional.
Pues Isabel Lozano, periodista.
Y luego, Miguel, ¿sí? Ángel, permíteme, sí, sí. También me ha permitido tener un conocimiento de la fe católica, pero en términos no de fe, sino de cultura cristiana católica, que algunas veces ahora se adolece mucho, que algunas veces te lees unas informaciones y dices, bueno, esto es que es básico, si no conoces la nomenclatura o tal, pues te informas como de cualquier otro ámbito de la vida, que vas a escribir de medicina y informarte de medicina, pero ahora es que se ve, o se escucha, o se lee cada cosa, pues bueno, a mí también me ha servido para tener un poquito de contexto, digamos.
Claro, sí, sí, que eso es muy importante y que se nota mucho además. Pues Isabel Lozano, periodista, madre, esposa, amiga y ahora mismo que es coordinadora, a ver que lo tengo aquí apuntado, que creo que es importante decirlo, coordinadora del Servicio de Capacitación de AFAS, que es una asociación de personas discapacitadas en Domelloso. Muchísimas gracias, Isabel. Un placer poder hablar contigo siempre.
Muchas gracias a vosotros por hacerme un huequecito en la radio, que siempre es un placer.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y ahora queremos abordar también otro tema de actualidad, y es que este año 2024 es el año de la oración. Así lo ha declarado el Papa, lo inauguró este domingo pasado, este 21 de enero, que tuvimos el domingo de la Palabra de Dios. Y está con nosotros Jesús Córdoba, vicario general de nuestra diócesis y coordinador de este año de la oración también en nuestra diócesis. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
¿Por qué y para qué nos ha propuesto el Papa Francisco que este año sea un año dedicado especialmente a la oración?
Pues el objetivo es preparar el jubileo del año que viene. El Papa insiste que preparar un jubileo no es preparar un viaje a Roma, y lo insiste tanto él como el cardenal encargado de preparar este gran jubileo, sino que es un encuentro profundo con el Señor, con Dios, que viene a santificar nuestra vida. Y para eso, el mejor modo de preparar el gran jubileo del año que viene es intensificando la oración. El Papa insiste en que puede ser un año perfecto, muy bueno, para descubrir el valor de la oración y, más que el valor, la necesidad en nuestra vida de ese rato de oración, de estar pues a solas con el Señor. También insiste el Papa en que este año, pues además de intensificar la oración, podemos aprender a orar, que es una de las cosas que nuestros fieles más nos dicen, ¿no? No sabemos orar, ¿cómo orar? No sé cómo ponerme a hablar con el Señor. Bueno, pues dice el Papa, pues aprendamos a orar también este año, intensificando nuestra oración, teniendo como maestro a Jesucristo, y el centro de aprender a orar es el Padre Nuestro. Pues un poco todas estas cosas.
¿Y podemos contar con algunos materiales, algún tipo de material que nos ayude a profundizar en este año 2024 en la oración?
Monseñor Fisichella dice que se deja libertad a todas las iglesias particulares para que preparen y organicen cada parroquia, cada centro de culto, pues este año intensificando la oración de sus fieles, pues como cada uno con creatividad, ¿no? Pero la Santa Sede ha propuesto dos materiales. Uno es las catequesis del Papa, son 38 catequesis del Papa Francisco sobre la oración, y que fueron expuestas desde el 6 de mayo de 2020 al 16 de junio de 2021. Y también van a ir saliendo a lo largo del año una serie de libritos pequeños sobre la oración, y que han sido pues escritos pues por grandes autores y autoras expertos en este tema de la oración de la Iglesia, y que tratan pues diferentes temas. Pues el primero es orar, un desafío a superar, orar con los salmos, la oración de Jesús, santos pecadores en oración, las parábolas, la Iglesia en oración y la Iglesia con María en oración, ¿no? Pues un poco, son pequeños volúmenes, van a ir saliendo a lo largo de este año para irnos aprendiendo, ¿no?, a orar, que es lo que busca también el Papa en este año.
Has hecho referencia al cardenal Rino Fisichella. Este martes pasado dijo que este año puede ser un momento privilegiado para redescubrir la necesidad de la oración diaria. En tu experiencia pastoral, que es amplia, en tu conocimiento, ¿somos una iglesia que reza en nuestras parroquias, en la diócesis?
A ver, yo creo que la oración siempre es poco. Es decir, rezamos, nuestras comunidades rezan, sí, ¿no? Pero siempre se puede más, ¿no? Y quizá ese gran déficit de nuestra iglesia y quizá de la iglesia universal, ¿no? Aumentar más el tiempo y sobre todo convencernos todos de la necesidad de pasar ese rato diario con el Señor. Un déficit que tenemos sobre todo en la tierna infancia y en la pastoral familiar. Todos recordamos, o nuestros abuelos nos han contado, cómo ellos todas las noches se sentaban al final del día a rezar el rosario, otro tipo de oraciones con los padres. Toda esa cultura oracional la hemos ido perdiendo. Y es ahí donde tenemos que intensificar y trabajar este año especialmente, y quizá en el futuro, pues volver otra vez al hábito de la oración del creyente que se educa en nosotros desde niño, adolescente y las familias en la parroquia. Hay que hacer mucho más en este sentido.
Quizás, Jesús, no sobra una reflexión, aunque sea rápida, breve, para repetir la importancia vital que tiene la oración para un cristiano.
Me voy a referir brevemente con tres palabras, ¿no?, que dice, que reflexiona también sobre ellas el cardenal Fisichella en su escrito. La primera es la esperanza, ¿no? Es decir, para ser testigo de la esperanza en este mundo sin esperanza es necesario orar. El orante, el que vive cotidianamente con Dios, es un signo de esperanza para aquellas personas con las que convive diariamente. La segunda cosa es, frente a la tecnología, que nos parece que lo es todo y que lo es necesario, inmediato, parece que no podemos vivir sin esta cultura digital y tecnológica con la que vivimos, pues frente a eso, la tecnología no llena los vacíos del alma y del corazón. donde está Dios esperando hablar con nosotros, ¿no? Deseando también, pues, que le descubramos dentro de nuestro corazón, ¿no? Y lo último, pues, frente a este estrés de vida que llevamos todos, descubrir que la oración es el descanso del alma, donde nuestros agobios y problemas, pues, los desahogamos con Dios, que nos escucha y que le dejamos también intervenir en nuestra vida.
Muy bien, pues Jesús Córdoba, vicario general y coordinador de este año de la oración en nuestra diócesis. Muchísimas gracias, Jesús, y buenas tardes.
Gracias a ti, Miguel Ángel.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y ahora con un grande, Antonio Gallardo. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es viernes. Le supongo enterado y consternado por la noticia que esta semana se ha conocido sobre un niño francés que entre sus 7 y 9 años ha vivido solo, tras el abandono de su madre, en un piso sin luz ni agua caliente, en el que la criatura se ha alimentado tan solo de dulces, latas, comida fría y alguna verdura hurtada en un campo cercano. El niño no dejó de acudir al colegio, incluso sacando buenas notas estos 2 años. A los citados 24 meses, que ya es tiempo, los vecinos decidieron denunciar esta espantosa situación a los servicios sociales. Ojalá que esta experiencia no se convierta en un hecho más traumático aún y que se deje crecer al chaval en el mejor entorno posible los años de infancia que le restan. Imagino que a los que son padres o abuelos o tíos o amigos de familias con hijos, el ponernos en lugar de este pequeño héroe será imposible.
Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa y después el informativo diocesano. Nos vemos el próximo viernes. Para hoy y siempre, buenas tardes.